Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, ¿a ti te pasa que estás escribiendo, aunque escribas todos los días, y dices, es que no me acuerdo cómo se escribe esto? ¿Que dudas entre el sonido velar sordo, si es G, si es J? Yo, por ejemplo, he tenido una temporada, que supongo que es algún tipo de trastorno, que le ponía una tilde a la U de industria, no sé, era industria. O sea, y claro, es muy grave porque nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, claro, estoy todo el día con el diccionario, para arriba, para abajo, consultando cosas que se supone que están sabidas desde hace 40 años. Entonces, ¿te acuerdas que muchas veces te comento lo de estás media vida estudiando y media vida olvidando? Bueno, pues yo debo de llevar en la de olvidando ya un rato, unos años. Entonces, te lo digo porque no sé si esto se traslada a la manera oral de expresarse. Si es así, pues a lo mejor yo no soy consciente de que hablo y no se me entiende porque farfullo, yo qué sé. Bueno, pues si es así, ya te pido disculpas por adelantado. Empezamos Herrera en COPE Zamora en este lunes día 22 de enero y lo primero que hacemos es buscar a Ángel García. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
No estoy farfullando, ¿no?
No, de momento vale. No. El día que lo hagas ya te avisaremos.
Me avisas, sí. Es como llevar... Pero es que hay gente... Yo sé que tú lo haces, Jesús, pero hay gente que te ve con un trozo de espinaca de centímetro y medio entre los incisivos y no te dice nada, ¿Sabes? O sea, entonces, por eso, tienes que estar rodeado de gente que te quiera para que te diga tus defectos. Aunque luego hay gente que le parece fatal cuando dice los defectos, pero a mí me encanta. Lo que pasa es que, claro, hay que ponerlos en columna todos. Bueno, cuéntame cómo tenemos la cosa hoy y dónde andas.
Mira, estoy regresando de Azaica porque se ha presentado, bueno, pues una iniciativa, ¿no?, de Azaica con algunos institutos de Zamora, con la Laguada, con el Río Duero, para un curso de defensa personal que van a hacer destinado a, pues sobre todo a mujeres y a sus hijos o hijas, que se va a desarrollar durante el próximo mes de febrero. Daremos las claves luego en el informativo. El objetivo es seguir, haciendo actividades, ¿no?, en torno a esa asociación que trabaja también en la provincia de Zamora con las personas que padecen cáncer y también con sus familiares. También hablaremos hoy, Juanma, de esa concentración que hubo ayer en la Plaza de la Constitución, que yo creo que tuvo un respaldo mayoritario de partidos políticos, administraciones, colectivos, asociaciones, pero un respaldo ínfimo, ¿no?, para lo que estaba luchando de la ciudadanía en general, no sé,
sí,
en torno a
sí,
300
sí.
personas, ¿no?, ayer en la Plaza de la Constitución.
A mí se me quedó
corto.
Sí, a mí también, me llamó la atención, digo yo, para una vez, que parece que todo el mundo está de acuerdo, prácticamente todos los partidos, y claro, es verdad que hacía... Yo que siempre llego 25 minutos antes de estas cosas, hacía un frío así un poco desagradable. De esto que al estar parado te quedabas... Yo lo entiendo, pero me decía Iglesias Carreño, que dice, jolín, la otra en noviembre, lloviendo, esta, un frío que pela, dice. Y digo, y la siguiente que se haga, pues hará 43 grados. O sea, no acompañó, pero es verdad que un domingo a las 12, hombre, me habría gustado ver allí 3.000 personas, lo reconozco, ¿sabes?
Sí, sobre todo porque es un tema que yo creo que es importante para Zamora, más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo en si es o no es preceptivo recuperar la Ruta de la Plata como era, ahora sí, si el tema de lo que se va a destinar, ¿no?, a nivel económico, se podría destinar a nivel económico a su recuperación, pero no deja de ser o no dejaba de ser un eje vertebrador, ¿no?, entre el norte y el sur de la península, en esa zona oeste, ¿no?, de la península, y bueno, la verdad que las explicaciones que daba, por ejemplo, Eduardo García, vicepresidente de la Asociación Zamorana Ferroviaria, era bastante convincente, ¿no?, en cómo funcionaba antes, que es verdad que se cerró por una cuestión meramente económica, pero claro, a nivel de todo, ¿no?, de mercancías, a nivel transporte de viajeros, lo que hemos hecho es, con este tipo de descentralizar todo, es pues acumular a cada vez más población en el centro, por ejemplo, Madrid, y dejar despoblados a otras zonas, ¿no? Es decir, que lo que piden es que no se tengan en cuenta tanto el tema económico, los resultados económicos, sino también tener en cuenta resultados que tienen que ver con lo sociodemográfico. Entonces,
mira,
bueno, luego lo vamos a explicar.
Sí, haremos un montajito, vamos, meteremos un montajito sobre lo que vivimos ayer en la Plaza de la Constitución, pero habrá quien diga, ya están estas de la COPE aquí con argumentos, no sé qué, pero es que lo tengo que decir porque es que lo estoy detectando, lo veo así. Lo dice mucha gente, gente de a pie que no lo quiere que lo grabemos, pero te lo dicen. Mira, si lo que nos está pasando en Zamora, ya no con el tren, sino en general con un montón de indicadores socioeconómicos, nos quedamos a medio camino de todo, desde que dejamos de ser objetivo uno, ¿te acuerdas? Hace ya un montón de años. O sea, que no se tengan en cuenta las circunstancias poblacionales de cómo están las cosas en Zamora y que desde esa centralidad que a veces papá Estado nos asfixia en todo, pero en esto se despreocupa. Y a mí me gustaría que tuviésemos ese espíritu, que lo tienen en el País Vasco, lo estamos viendo en Cataluña. Oye, cuando hay una cosa, se levantan y lo piden a gritos y dan un puñetazo en la mesa sin cortarse. Aquí somos muy cumplidicos, somos muy, sí, bueno, mira, a ver si se puede. Y no digo, yo no hablo de violencia, pero hablo de vehemencia. Y no la tenemos. Y yo detecto que no la tenemos. Muchísima gente me lo dice. Oye, claro, es que si esto fuese en Cataluña ya verías tú. Y me da rabia, porque empiezo a pensar que tienen algo de razón, ¿sabes?
Sí, desde luego.
Bueno, pues dejamos esto ahí, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Fenomenal, Juanma.
Bueno, pues cielos nubosos, ves ahí que el sol brilla por ahí detrás, pero el cielo está nuboso cubierto, puede haber alguna precipitación débil dispersa, sobre todo en la zona norte. Las temperaturas en ascenso, sobre todo en las mínimas, vamos a alcanzar 13 grados en Zamora, 14 en Benavente, 14 en Toro, 11 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 11 grados y medio en Zamora capital, con vientos del suroeste y variables, flojos en general. Mañana, pues prácticamente igual, 13 de máxima, 5 de mínima. El miércoles baja un poquito la máxima, pero sube la mínima, pero está estabilizado. Jueves, viernes, sábado, el domingo incluso nos hablan de 16, o sea, ya las máximas ya primaverales prácticamente. Y bueno, pues que seguramente es que el otoño, la mitad del invierno ha desaparecido, o tres cuartas partes, y el otoño también. O sea, ya, yo creo que ya nos metemos a primeros de febrero y ya tenemos 20 grados, ya lo comentaremos. Y dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Mira, los lunes cerramos un círculo. Hacemos la previa el viernes, vemos el meollo el fin de semana y la resaca el lunes. ¿Cómo estamos de resaca hoy?
Bueno, pues súper contento, Juanma, de un fin de semana que ha sido histórico para el deporte zamorano, porque el CB Zamora era nuestro plato principal del fin de semana, lo decíamos el viernes. Jugaba la final de la Copa de Plata en el Ángel Nieto, CB Zamora frente a Cartagena. Fue un partido de película, un partido de los que hacen afición. Hasta dos prórrogas hubo en el partido, de la igualdad tremenda entre los dos mejores equipos de la categoría, y el CB Zamora acabó ganando en casa ante su afición, y bueno, pues con una sensación y un subidón tremendo después de conseguir el primer título oficial de la historia de un club que suma ya casi 50 años. Además, en la previa del partido, la Federación Española de Baloncesto quiso tener un gesto de reconocimiento con Gerardo Hernández de Luz, gran responsable, ¿no?, de todo esto desde los inicios, y le tributó un sentido homenaje con toda su familia en la pista antes de que empezase el partido. Por eso hoy, Juanma, los lunes siempre hablamos de Zamora, siempre arrancamos la semana analizando lo que hizo el Zamora, que por cierto ayer ganó 2-0 frente al Covadonga y se pone a un punto del liderato, pero hoy, un poco dadas las circunstancias y un poco estando al pie de la actualidad, hoy lunes vamos a hacer un especial de ese triunfo, de esa victoria del CB Zamora y de ese primer título oficial de la historia del conjunto blanquiazul. Así que hoy lunes, especial COPE Showtime con el triunfo en la Copa de Plata, y mañana ya recuperaremos la actividad normal con el Zamora, el balonmano y demás, pero yo creo que hoy lo merecen. Ha sido un hito para el club, ese título, esa Copa de Plata, y queremos escuchar pues al capitán, al entrenador, al propio presidente, algún jugador destacado, bueno, todas las voces que cogimos, ¿no?, después del partido, que se alargó mucho con dos prórrogas, pero que mereció la pena.
Maravilloso eso de cuando estás igualado, ganar, porque es que estamos tan acostumbrados a cuando hay igualdad, perder, que es maravilloso, o sea que lo escucharemos con mucha atención. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos. Un abrazo.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
Pues a las 2 menos 10 voy a hablar de la enfermedad hemorrágica episótica, porque la Junta ha pagado ya 9 de 10 euros, pues 9 ya han pagado la Junta en ayudas, la Consejería de Agricultura, a los ganaderos que han tenido problemas con la enfermedad hemorrágica. Después también voy a tratar el tema de la Cámara Agraria Provincial de Zamora, que celebraba pleno, y bueno, contando un poco cómo está la situación de este órgano agropecuario provincial. Tenemos la sección de la vianda, hoy es, la firma es de Quique Cortés, de Enrique Cortés, que es coordinador de la sección en Zamora. Y alguna cosa más, si podemos.
Luego te escuchamos con atención. Un besico.
Un beso, adiós.
Hasta luego, María José.
Explora nuevos horizontes con el nuevo EQE SUV 100% eléctrico y sus 565 kilómetros de autonomía eléctrica. Disfruta de una experiencia de lujo y de un amplio espacio para toda la familia. Nuevo EQE SUV, para nuevos desafíos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, hace unos días se presentó el proyecto educativo Aprende y Participa del Colegio de la Santísima Trinidad, con la finalidad de sensibilizar hacia la donación de sangre, conseguir donantes para una colecta concreta, ya prevista para el 30 de enero. Pero bueno, queríamos hablar de este y de otros temas con nuestros amigos de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. Sabes que su presidenta es Isabel Cabrera y la tenemos por ahí. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, antes de nada, que lo voy a desordenar todo, pero es que si no sé que luego se me olvida o que no, nos liamos y no hay tiempo. Oye, cuéntame lo del día 23 o del Plasmabús, antes de nada.
Bueno, lo del Plasmabús es una iniciativa que ha creado el Censil, que es igual que el autobús de la Marina que solemos poner, lo que pasa es que solamente trae las máquinas específicas para la recolección del plasma. Entonces va a ser como algo novedoso, es la primera vez que vienen a Zamora, en Valladolid ya llevan unos meses y es la primera vez que van a venir a Zamora y esperemos que se cumplan objetivos, que no lo dudo, siendo Zamora como es.
Vale, mañana, martes 23 de enero, cuéntame a qué hora está, la gente que tiene que hacer, de qué va.
Pues mira, lo más importante y una de las novedades sobre todo es que hay que ir con cita previa, ¿vale? Entonces, cualquiera que quiera poder donar tiene que llamar al teléfono el teléfono que aparece en los carteles para poder pedir cita previa, ¿vale? Uh-huh. Una vez que hayan pedido cita previa, es simplemente ir hasta el autobús, que estará desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Marina, ¿vale? Y donar plasma.
Vale. Que la gente dirá, ¿y esto del plasma? ¿Qué es lo de las teles o qué es eso?
parecido. No, a ver, la sangre está compuesta por un montón de partes, ¿vale? Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y entre ellas uno de los componentes es el plasma. Cuando nosotros hacemos una donación total, de sangre total, esa bolsa que se recolecta se divide en glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, plaquetas y demás. Pues cuando nosotros hacemos una donación de plasma, en ese mismo momento ya se está haciendo la división, ¿vale? Entonces solamente se quedan con la parte del plasma. Para los que ya son donantes es súper sencillo porque es el mismo pinchacito, exactamente el mismo. La diferencia es que en vez de tardar pues sobre 10 minutillos que se suele tardar en donar sangre, se tarda un poquito más, es como media hora, 45 minutos en la donación de plasma. Pero vamos, el mecanismo para nosotros, para el que pone el brazo, el mecanismo es el mismo. Llegas, quieres donar, pones el bracito, te sacan la sangre y ya está.
Vale. ¿Qué es el, espero no equivocarme, el 648-237-315? 648-237-315.
315, perfecto.
Perfecto. Lo repito por si acaso. 648-237-315. Llamas y dices, oye, que quiero donar plasma, pues tal, eso fenomenal.
Os recomiendo que nos siga todo el mundo en redes sociales. Ahí vais a ver todas las novedades, cuando hace falta donar algún grupo sanguíneo en especial, las colectas donde estamos, que estamos esta semana, creo que San Vitero, Alcañices, en un montón de sitios. Yo ya es que no puedo ni aprendérmelos.
Y es un, hay que estar atento, y luego es que además pasan cosas. A mí cada vez que me han dicho, oye, mira a ver si puedes y tal, que tu grupo es menos frecuente, no sé qué, no sé cuál, y o estoy con alguna medicación, o tengo gripe, es que no falla, ¿eh? Es una cosa, pues, o sea, entonces, de un tiempo a esta parte...
Entonces lo que hay que hacer es no solo donar cuando nos dicen, oye, hace falta que dones. Cuando te encuentres bien, vas directamente sin que nadie te lo pida y ya está.
Yo me imagino que ya es cosa de la edad. Pero yo cuando donaba en Salamanca hace muchísimos años, me acuerdo que me echaron la bronca porque yo iba cada 2 meses y me dice que no se puede. Y estuve a un ver, tiempo...
Tiene que pasar un mínimo de 2 meses entre donación y donación.
Pero por aquel entonces eran 3. Claro.
Bueno, es que, a ver, las cosas van cambiando, la medicina va cambiando. Ahora mismo puedes donar con un periodo de 2 meses, con que haga 2 meses y un día ya podrías donar, pero no puedes donar en los hombres más de 4 veces al año, por lo tanto, aunque tú dones cada 2 meses los primeros meses del año, después tienes que parar hasta que vuelva a terminar el año, ¿vale? Y en las mujeres 3 veces al año. Entonces yo siempre recomiendo pues eso, que dejes pasar un poquito más, 3 meses, es estupendo, dejas pasar 3 meses y nos hacen falta muchos donantes que repitan. Tenemos mucho donante que va una vez y luego se le olvida que ha ido a donar, es como yo ya he cumplido y no, necesitamos donantes que sean constantes, donantes que vayan pues eso, cada 3-4 meses a donar sería lo recomendable.
Pues me lo apunto y me lo meto en la cabeza.
Vale,
por un lado esto...
De vez en cuando.
Claro. Por otra parte, sí. Cuéntame la iniciativa esta que presentasteis el otro día, el Colegio Santísima Trinidad. Bueno, ya lleváis un tiempo haciéndola. Cuéntame cómo va.
Pues mira, llevamos 6 años, ellos llevan 6 años haciéndola. Es, yo les digo, yo fui la primera vez el año pasado, me pareció un colegio increíble, un método de enseñanza de la donación que me sorprendió muchísimo, o sea, niños que tienen 8 o 10 años y sabían de donación casi incluso más que yo. O sea, era sorprendente porque, claro, ellos lo tienen incorporado en su metodología del curso. Entonces, no es bien una colecta mañana, vamos a contar algo sobre donación hoy. No, ellos se pasan todo el mes informándose sobre la donación de sangre, formándose sobre la donación de sangre, haciendo como pequeños proyectos para que los barrios, el barrio de alrededor... todos los comercios estén involucrados, pegan cartelería, van, yo te diría casi que comercio por comercio, convenciéndolos de que vayan a donar. Entonces, es una de las colectas más importantes que tenemos en todo Zamora. Decía el profe el otro día que querían batir el récord de los 60. Los 60 fueron las donaciones, porque en realidad se presentó mucha más gente, gente que luego por cuestiones de salud o de lo que fuera no pudo donar, pero la colecta fue... espectacular, o sea, ya digo, de las mejores que tenemos en Zamora.
Fíjate, y ahora estamos hablando ya, tenemos el horizonte del 30 de enero, ¿verdad?, en la propia Santísima Trinidad.
Eso es. Van, normalmente van 2 equipos, se desplazan 2 equipos de donación y todo el que quiera ir a donar allí ese día, no hace falta que tenga nada que ver con el centro, no hace falta que sea del propio centro, pueden ir, me decía el otro día el profe, me enorgullece que haya antiguos alumnos que estén empezando a donar y vengan al cole a donar, dice, porque aparte de vernos a nosotros, ya aprovechan y donan. O sea, eso tiene que ser muy emotivo porque, a ver, cuando tú creas una buena base, el futuro de esos muchachos, en la gran mayoría, se terminan convirtiendo en donantes.
Yo tengo esperanzas fundadas, yo creo, en las generaciones que vienen por detrás. Seguramente en la que dependía estrictamente de nosotros hace unos años, a lo mejor hemos sido nosotros quienes hemos fallado, pero yo veo que la gente, los chavalicos, están cada vez más concienciados de muchas cosas, le dan muchas vueltas a las cosas, y yo creo que esto va a mejor. Puede que hayamos estado un poco estancados, pero yo creo que va a mejor, ¿verdad?
A ver, hay mucha concienciación en los jóvenes. A mí me parece que no lo estamos haciendo mal del todo. Sí que es verdad que nos cuesta mucho llegar a ellos. A lo mejor también por lo que tú dices, nos estancamos en que se cubren reservas, tampoco hay que darle más publicidad a la donación de sangre porque se cumplen reservas. Cuando tú vas a un hospital y te tienen que hacer un trasplante, te tienen que hacer una transfusión, no llega el médico y te dice, oye, que no va a haber sangre, que no te podemos hacer. No, hasta ahora siempre se han ido cumpliendo las reservas y no se le ha dado la importancia que tiene. Ahora hemos tenido momentos en los que ha sido complicado. Momentos en los que sí que...
Claro, cualquier cosa extraordinaria ya la tenemos liada, sí, es que y además claro, tenemos que prestar a otros sitios, claro.
Eso es, y lo hemos visto con el COVID, una cosa así te paraliza todo, entonces
bueno, pues, necesitamos reservas. Sirva esto como, de vez en cuando damos así algún aviso, y en este caso con la ayuda de Isabel Cabrera, la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, como siempre un placer hablar contigo y enhorabuena por lo que hacéis.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues estoy yo así nervioso diciendo, con la vida social que está haciendo nuestro pajarico favorito de Acuona, que claro, en las lagunas de Villafácil, hasta eso que se sale, hay 18.000 aves, pues se ha ido, vaya, a hacer vida social. No sé si estará hoy disponible. Mira, le ha dado tiempo a venir, sí señor. ¿Necesitas una respuesta inmediata a alguna de las gestiones del agua? Acuona pone a tu disposición ese canal de WhatsApp que te comentamos todas las semanas para atenderte de forma ágil. Puedes escribir al 630-210503 desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Acuona se adapta a ti. Acuona, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, escucha, a mí me habría gustado que hubiese mucha más gente, pero bueno, a la que fue gracias, ahí estuvimos en la concentración para reclamar la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata ayer.
Se trata un poco de expresar nuestro malestar con este ninguneo que sufrimos en el oeste, que parece que otras provincias, otras zonas que por población, por escaños, consiguen cosas de una manera más rápida. Entonces lo que queremos es que el gobierno solicite ya a la Unión Europea la inclusión en la red básica ampliada de este corredor, para dotarlo de presupuesto, para apostar realmente por el oeste, que ya hemos visto cuáles son los resultados de una red solo radial, una red que no ha tenido en cuenta las mercancías. Entonces, ha sido despoblación, ha sido saturar el centro peninsular con el tráfico no solo propio, sino el pasante, y ha sido un problema económico también para estas zonas más deprimidas. Entonces, lo que pedimos un poco pues es que se agilice este corredor oeste, porque al final para nosotros es movilidad, para poder desplazarnos, es vertebración y es empleo de calidad también. Al final siempre es una cuestión de voluntad, se habla de los reglamentos, pero bueno, también se decía que no se podía bajar el IVA de las medicinas, que no se podía bajar el precio de los carburantes, y siempre se puede cuando hay voluntad, ¿no? Otras zonas, como digo, consiguen presupuestos de una manera mucho más ágil, y estamos de acuerdo en que haya unos estudios. Esos estudios tienen que existir, de viabilidad, pero también tiene que haber unos criterios, porque al final un estudio es una recogida de datos, es un planteamiento de un problema y son unas conclusiones, pero tanto la elección de los datos como las conclusiones dependen de unos criterios, y esos criterios que creemos y queremos que no sean solo la rentabilidad económica, sino también la rentabilidad social, quitar mercancías de las carreteras, aumentar su seguridad, mejorar su desgaste, vertebración del territorio, movilidad para estas zonas tan deprimidas.
Tenemos una infraestructura cerrada, desmantelada y prácticamente olvidada, que tras casi 40 años de promesas incumplidas, de infundios en tantas ocasiones falsas y esperanzas para resolver esta penosa situación, parece encontrarse aún en el punto de partida, sin un compromiso claro y firme para apostar por su reapertura. Es una deuda histórica que se tiene contraída con Zamora y con todo el oeste peninsular, y por lo que hoy volvemos a clamar con fuerza. Nos gustaría comunicarles que tras las últimas conversaciones con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible se habría llegado a un entendimiento, que habrían recogido el guante para trabajar en esta petición ante el Parlamento Europeo e incluir nuestra línea Astorga-Plasencia en la red básica ampliada. Eso sería lo deseable. Pero, lamentablemente, desde las concentraciones que tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre de 2023, por este motivo, lejos de vislumbrarse avance alguno, hemos sido testigos, una vez más, Iván, de la desidia y de la absoluta falta de interés por plantearse seriamente trabajar por la necesidad y urgente reapertura de nuestro ferrocarril. podemos dejar pasar otra vez el tren del progreso, la oportunidad de comenzar a cambiar las cosas, para que esta tierra salga del ostracismo al que nos han condenado y que nos priva de esas oportunidades que tanto necesitamos. Yo siempre digo que un país que da la espalda al ferrocarril es un país bastante inculto, eso es cosa mía. Y voy terminando. Y no estamos mendigando una limosna, sencillamente estamos pidiendo justicia. Por eso esta lucha, que es de todos los zamoranos y de todos los que amamos esta provincia, también es en contra del conformismo, contra la pasividad y ese sentimiento que nos abruma casi como una culpa ante gravísimos problemas como los que nos arrastramos, como la imparable despoblación, el envejecimiento de nuestra sociedad o la falta de tejido industrial. La reapertura del ferrocarril Astorga Plasencia, reapertura ya, reapertura ya, reapertura ya, reapertura ya. Gracias.
Amparado por opiniones sesgadas de tecnócratas de su partido que priorizan el modelo AVE, no rectifica y encara la prioridad del ferrocarril, que son las inversiones en servicio de cercanías y los de media distancia. Y se recrea en afirmar que este proyecto de reabrir la Ruta de la Plata está en pañales. Lograr un mallado de la red por Andalucía, las dos Castillas y Portugal, la cornisa cantábrica y Galicia es lo racional y lo deseable para las comarcas deprimidas y vaciadas. Así no, señor ministro. Y por eso la sociedad va a ejercer masivamente su derecho a manifestarse, exigiendo la inmediata reapertura de la Ruta de la Plata y su inclusión en la configuración final del corredor atlántico europeo por el oeste y el norte peninsular. Las entidades convocantes manifiestan las urgentes necesidades de que el Gobierno de España solicite a la Unión Europea la inclusión del corredor Ruta de la Plata en la red básica ampliada del corredor atlántico de la RTE europea ante la urgencia que supone la próxima aprobación del nuevo reglamento europeo para el desarrollo de la red transeuropea de transporte.
Vamos a apoyar esta reivindicación que parte desde las asociaciones en defensa del tren Ruta de la Plata, un eje vertebrador de nuestra comunidad, una demanda además importante en este momento en que tanto a nivel europeo como a nivel nacional se está hablando de infraestructuras ferroviarias, de infraestructuras de transporte. Y lo que le pedimos es al Gobierno, al ministro y al presidente del Gobierno, al señor Pedro Sánchez, que se tomen en serio esta demanda, que apuesten realmente por el corredor de la Ruta de la Plata, que agilicen los estudios, los proyectos o los trámites que sean necesario hacer, porque esta infraestructura sirve para vertebrar el oeste de España, el oeste de nuestra comunidad, para contribuir al desarrollo económico, pero también para ayudar a fijar población en una provincia que tanto lo necesita como es Zamora.
Tras casi cuatro décadas del nefasto e injusto cierre del tráfico de viajeros del ferrocarril entre Astorga y Plasencia, junto con la clausura de otras líneas ferroviarias transversales, se ha podido constatar que las zonas afectadas han sufrido desde entonces una considerable pérdida de población y una notable merma de su peso económico.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.